Así es, ya estamos un poquito en el carozo, vendría a ser en el núcleo, en la médula de lo que nos venía convocando estos miércoles, que es justamente buscar la salud del alma o recuperar esa salud perdida a través que se nos había perdido a través del pecado, primero original y después el pecado de todos los días que uno va cometiendo y que se va arraigando en nuestro corazón como esos hábitos malos, ¿no? Que nos predisponen después con más facilidad para hacer algún acto malo, ¿no? Entonces, después de haber hecho un buen diagnóstico, como hicimos en los primeros encuentros, que nos ocupó bastante tiempo, decir, bueno, a ver, ¿por qué decimos que nuestra alma se enferma? ¿En qué se manifiesta? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Usando, bueno, todo este tiempo también esta imagen o esta metáfora de la salud, la enfermedad, los médicos, bueno, que nos volvimos bastante expertos, ¿no? A través de la pandemia se nos fue incorporando más este lenguaje. Pero bueno, ahora ya estamos viendo a ver qué significa estar sano y cómo vamos recuperando esa salud que decíamos que es un trabajo simultáneo, ¿no? Que es erradicar el mal, dejar la pasión, que así la llamamos al vicio que se instala en nuestro corazón, a través de una virtud y favorecer lo bueno, ¿no? Entonces, erradicar lo malo mientras lo vamos erradicando, dejando a un lado eso que nos hace tanto daño, que es el pecado. Bueno, a la misma, al mismo momento, en el mismo momento, ir favoreciendo alguna conducta nueva, ¿no? Ir cambiando de conducta o de hábito, de costumbre buena. Y bueno, fuimos viendo el encuentro pasado, ya fuimos enumerando cuál es la terapéutica, es decir, el tratamiento que le damos al primero de los vicios capitales o de las pasiones, como lo llaman los padres de la Iglesia, que era la pasión de la gula. Después hemos visto la pasión de la lujuria. Entonces, el primera virtud que nos habíamos detenido era la templanza, ¿no? Cómo tener esa templanza para contener como esa ansia a veces de comer o de irnos o excedernos en la comida o en la bebida. Después lo que tiene que ver con el apetito, con el deseo sexual, ¿no? Cómo encauzarlo para no hacer de la otra persona un objeto de goce o de disfrute, sino reconocerla como un sujeto y ordenar ese apetito sexual destinado al amor, ¿no? A la entrega de sí mismo. Entonces vimos que nos ayudaban las dos virtudes de la continencia y de la castidad. Y hoy ya vamos a arrimarnos a las otras virtudes, ¿no? Que los padres nos van proponiendo en este organismo, ¿no? Lo vamos haciendo de una manera escalonada, ¿no? Primero como estos dos vicios capitales un poquito que atentan más contra el cuerpo, ¿no? Y que son la base para ir sanando después el resto de las enfermedades que por ahí se van haciendo más sutiles, más imperceptibles a veces, y también más espirituales, ¿no? Más del espíritu, ¿no?
Sí.
Bueno, y
Y
la
hoy
que hoy.
iríamos,
Ajá.
porque digo, vamos viendo estas enfermedades, estas pasiones, hoy iríamos por una nueva pasión como es la avaricia, la codicia, que bueno, ya la has descrito, y a partir de allí, ¿cuál es la recomendación que hacen los padres de la Iglesia?
Bueno, la virtud que ellos nos invitan a vivir es la no posesión y la limosna, ¿no? La no posesión la vamos a explicar porque tenemos que poseer cosas, necesitamos vivir, y la limosna en el sentido no tanto de sacar un billete del bolsillo y ponerlo, no sé, en la misa los domingos, por decir, y con eso ya estamos tranquilos, no. La limosna como un estilo de vida que en verdad se tendría que traducir más por compasión, ¿no? Una actitud compasiva ante el prójimo, ¿no? Una compasión afectiva, es decir, que me afecta el mal del otro, pero que se hace efectiva, es decir, muevo algo de mi vida para ayudar al otro, ¿no? O sea, no solamente mi corazón se enternece por el dolor, por la miseria ajena, sino que, bueno, hago algo para remediarla, ¿no? Ya sea una miseria corporal, porque le falta algo material para vivir. La salud o el alimento o la vivienda o el trabajo, o a veces la compasión también, que se hace también una obra de caridad, como se le llaman las espirituales, ¿no? Las obras de misericordia espirituales, que es corregir al que no sabe, enseñar al que no sabe, corregir al que esté equivocado, bueno, una serie de obras de misericordia, como tradicionalmente hemos aprendido, ¿no? Por eso tiene que ver cuando decimos limosna, es más abarcativo, ¿no? Los padres dicen que no hay que estas dos enfermedades, como es la avaricia, recordamos que la avaricia es como ese afán de poder, ¿no? De querer tener siempre más, y la codicia es de cuidar de no perderlo, ¿no? Que son casi lo mismo, ¿no? Son las dos caras de la misma moneda. Como que es esta preocupación excesiva por los bienes materiales, dice que son insaciables, ¿no? Los padres nos dicen, ojo que estas pasiones son insaciables, es decir, cuanto más yo les doy de comer, es decir, cuanto más cosas digo, bueno, me compro tal cosita y ya voy a dejar de desear y ya mi alma se va a calmar un poquito esa ansiedad que tengo de poseer. No, cuanto más le doy de comer, más hambre tiene, digamos, es como, no sé, a veces uno piensa diciendo, ah, si yo lograra tener tal puestito de trabajo, si lograra alcanzar tal cosa, ahí ya voy a estar tranquilo, mi alma ya se va a dedicar a otras cosas, solamente quiero alcanzar esto y uno lo alcanza y después al ratito ya está con ganas de más, digamos. Entonces, los padres nos dicen, ojo que son insaciables, ¿no? Y por eso hay que atacarlas cuanto antes, ¿no? No hay que dejarse estar, en verdad, con cualquiera de las pasiones, ¿no? Cuando se nos va instalando, como decían los padres, que me encantó esa imagen de la víbora, que cuando metió la cabeza ya hay que garrotearla antes de que meta todo el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando asoma ya un pensamiento malicioso o que nos quiere hacer pisar el palito, bueno, hay que suprimirlo cuanto antes, ¿no? Entonces, para eso necesitamos conocer la maldad que nos proponen estas pasiones y los efectos nefastos, ¿no? Que hacen que uno esté obsesionado por el dinero, por el tener, por el aparentar, el querer ser más que otros por tener más posesiones o para aparentar a veces, ¿no? Nos volvemos excesivamente, bueno, es una idolatría, ¿no? La avaricia es una clase de idolatría, dice la palabra. Entonces, el otro cambió, hizo una mejora en la casa y ya, y no estamos tranquilos hasta que nosotros no hagamos algo parecido o no le, como que competimos, queremos ser más que el otro, entonces no nos deja tranquilos, ¿no? Esta pasión se nos va instalando en el alma, ¿no? Y tiene que ver con la vanidad, con el mostrarse, ¿no? Y que en verdad es una inquietud que el hombre tiene frente al futuro, quiere asegurarse el futuro, entonces por eso quiere tener, ¿no? Como diciendo, bueno, yo tengo, o ahorro, o voy teniendo más cosas, y ya de tal manera mi corazón va a estar tranquilo, como se acuerdan que dice la palabra de Dios, ¿no? Como ese hombre que acumula, le ha ido muy bien en una cosecha, y acumuló en graneros, derribó unos y construyó uno más grande. Y dice, bueno, ahora descansa, alma mía, come, vete, bebe y date buena vida, porque ya. Y dice que Dios se le apareció en la noche, le dice, insensato, esta noche vas a morir, ¿para quién será todo lo que has acumulado? ¿No? Entonces, es como ese afán de controlar y de estar tranquilo con nuestro futuro, ¿no? De controlarlo, ¿no? Intento de asegurarlo con la conservación y la acumulación de bienes, que en definitiva es una falta de confianza en Dios, ¿no? De pretender que uno puede asegurar su futuro o controlarlo, ¿no? Y en cambio la virtud, digamos, contraria que nos puede ayudar a erradicar este vicio o este pecado es la austeridad, ¿no? El no poseer bienes se refiere como no estar apegado a ellos, ¿no? No estar poseído por ellos, ¿no? Porque uno empieza a poseer bienes y termina siendo poseído por ellos mismos, ¿no? Como si uno fuera un objeto incluso de sus propias riquezas, es como es fagocitado, comido por sus propios bienes o el afán de poder, ¿no? Eso lo vemos, no vamos a dar ningún ejemplo porque no somos quienes para juzgar al prójimo, pero lo vemos en mucha gente, personajes públicos, ¿no? Que una ambición de poder desmedida y que ya se instala de tal manera en el corazón que después no la pueden frenar, ¿no? Y uno dice, ¿pero qué va a hacer con tantos miles de millones? Y bueno, uno no sabe qué va a hacer, pagar jueces para después ser impune. Bueno, vaya a saber qué van a hacer estos tipos, esta gente con estos bienes, pero como esa necesidad de tener asegurado su futuro o de aparentar por tener más poder, ser más que otros, cuando en definitiva somos todos iguales, ¿no? No nos hace mejores personas, los bienes, ¿no? Entonces, de alguna manera, el vivir austeramente o sobriamente con lo necesario para cada día nos da una libertad enorme, porque podemos dedicar nuestra vida a cosas más importantes, la familia, los amigos, la fe, la amistad, ¿no? La comunidad. Bueno, realmente uno no se da cuenta, pero es muy sutil esta pasión, como todas las pasiones, ¿no? Entonces uno puede decir, no, ¿cómo voy a caer yo en la codicia? No creo, o en la ambición, no es lo mío. Y por ahí rascando un poquito, después nos damos cuenta que todos tenemos algo de esto, ¿no? De buscar el poder, de buscar asegurar mi futuro, de falta de confianza a veces, ¿no? En Dios, en que Él es nuestra única riqueza, ¿no? Entonces, por eso somos poseídos por los bienes que tenemos, ¿no? Yo siempre nos dicen lo mismo, uno por ahí entra al seminario para estudiar de cura y entra con un bolsito al seminario, y para cuando se vaya a una parroquia, cuando nos tenemos que trasladar de parroquia a los curas, tenemos que alquilar un flete, un camión de flete, y uno dice, epa, en el camino se nos fueron pegando bastantes bienes. Es verdad que uno por ahí transporta libros, cosas que por ahí las usa para la pastoral, pero uno a veces, como ante la inseguridad del futuro, uno a veces quiere como aferrarse, agarrarse, ¿no? De algunas cosas que en verdad lo que nos van haciendo es quitando libertad, ¿no? Porque después, si las amontonamos, después las queremos retener, ¿no? Y por eso es tan importante no ser poseídos por estas cosas, ser austeros, sobrios, usar lo necesario, y a su vez la limosna, ¿no? Porque eso nos ejercita a tener una actitud de entrega continua, ¿no? El que es generoso justamente hace que uno no esté apegado a las cosas, ¿no? Entonces uno es generoso y entrega, y en cada cosa que va entregando se entrega a sí mismo, ¿no? Hay una frase muy linda de San Juan Crisóstomo que dice lo siguiente. Él tiene escritos muy lindos sobre este tema de la codicia, sobre los pobres también. Es un padre de la Iglesia que nos ayuda mucho a fijar la mirada en los pobres, ¿no? Uno de los primeros que pone en sus homilías, en sus escritos, la opción cristiana, ¿no? y evangélica por los más pobres. Y él dice en uno de sus escritos, dice, los pobres son los médicos de nuestras almas. Ellos son los médicos de vuestras heridas. Y las manos que os tienden son los remedios que os ofrecen. La mano que el médico extiende hacia el enfermo, los remedios que le presenta, no le curan tanto como el pobre hace desaparecer vuestros males extendiendo la mano hacia ustedes y recibiendo la limosna de ustedes. Ella es fuente de sanación de las otras pasiones. No hay pecado que la limosna no pueda purificar y no pueda destruir. Ella está por encima de cualquier pecado y es el remedio soberano contra todas las heridas. Lindo, porque lo dice también la palabra, no me acuerdo, creo que es un texto de Isaías que dice, aunque los pecados de ustedes sean rojos como la escarlata, a través de la entrega, del amor al pobre, de la limosna, se blanquearán como la nieve, dice, ¿no? Como el mismo gesto de entregar, ¿no? De darse en las cosas que damos, nos va purificando el alma, ¿no? Nos va haciendo como... Por algo es uno de los tres ejercicios más importantes de nuestra práctica cristiana, ¿no? El ayuno, la oración y la limosna, que son tradicionales desde los comienzos del cristianismo, incluso antes, ¿no? Eran prácticas judías, ¿verdad? Antes de que viniera Cristo, y Cristo las retoma, ¿no? Y le da ese sentido de que hacer las cosas sin que mi mano derecha sepa lo que hace la izquierda, es decir, como vamos a ver más adelante, cuando hablemos de la humildad como remedio para la vanidad y para el orgullo, el hacer las cosas de manera oculta, sin que otros lo sepan, ni siquiera uno mismo, es una gran virtud, ¿no? Justamente la limosna, o el entregarnos en lo demás, porque a veces por ahí la palabra limosna tiene un carácter un poquito más restrictivo, ¿no? Por ahí uno cuando dice limosna se refiere a algo como que uno da un poquito así como de lo que le sobra o aparece como un gesto cultual, ¿no? Donde ponemos en la canastita de la limosna de la parroquia o de la misa. Pero limosna, pensémoslo en este sentido, que daban los padres de compasión, ¿no? De compasión efectiva, el entregarnos, ¿no? A veces puede ser tiempo, a veces nuestra limosna más, a veces no, siempre, nuestra limosna más preciada es el tiempo, ¿no? Porque es un bien que tenemos y que es escaso, ¿no? En muchos casos, y bueno, dar el tiempo a otra persona para visitarla, para escucharla, dar el tiempo a Dios en la comunidad para brindar un servicio, en un merendero, en una capilla para dar catequesis, o para animar una celebración litúrgica, bueno, es realmente un acto de generosidad, ¿no? Entonces, el tiempo también uno lo entrega a los demás, ¿no? Y va sanando ese afán de posesión que tenemos, ¿no? A través de la avaricia y de la codicia.
Bueno, esta entonces es la limosna, la caridad, la virtud que se presenta en este momento que nos has compartido. Carmen pregunta, dice, mi limosna mensual yo la hago con Radio María, ¿no? Con la donación que realiza a la radio. ¿Está bien esto? Bueno, recién decías, ¿no? Por supuesto que me parece que está bien, pero digo, hay que entender esto un poquito en sentido más amplio, el entregarnos.
Tal cual, y creo que igual lo que hace Carmen realmente es un acto de bondad tan importante porque, fíjense, Radio María cómo llega a tantas partes, ¿no? Y ayuda a sostener, la verdad que sí, es muy importante, ¿no? Elegir alguna institución, alguna persona, algo que uno sepa que realmente ayuda y es algo buenísimo, ¿no? Como decíamos recién, no es simplemente una limosna económica, sino que también es, como decíamos, es la entrega de sí mismo, ¿no? Y tanta gente que sostiene obras de bien en toda la iglesia, ¿no? Cáritas, Más por Menos, la cantidad de bien que se hace gracias a gente que realmente que vive con lo justo y no se da grandes lujos para poder compartir lo que tiene, ¿no? Y eso es una característica de nuestra comunidad cristiana, tendría que hacerlo así, ¿no? La primera comunidad cristiana dice en los Hechos de los Apóstoles que ponían todo lo suyo en común, nadie pasaba ningún tipo de necesidad, y eso es hermoso, ¿no? Poder realmente ir creciendo en esta conciencia, ¿no? Porque en un mundo donde se nos propone lo contrario, vos acumulá por las dudas que, vos ahorrá por las dudas que, salvate vos mismo, que nos vamos de pique. Entonces, continuamente el mensaje que recibimos es hacer nuestro propio mundo, hacer nuestro propio. Y el mensaje cristiano es revolucionario realmente porque nos invita a pensar en el prójimo, ¿no? Y esta pasión de la avaricia, el avaro, realmente, bueno, hay una obra, creo que era una obra de teatro, muy de Molière, ¿no? El avaro se llama justamente, pero uno entra en la psicología del avaro y realmente es una vida horrible, porque vive obsesionado porque no le roben, triste porque no tiene como tiene el otro, realmente vivir envuelto en este vicio es realmente muy penoso para el que está envuelto en esta pasión, como cualquier otra pasión, ¿no? Que también llega, como dicen los padres, en todas las pasiones, los padres dicen que hay un estado de locura que uno empieza a entrar, ¿no? Va perdiendo la conexión con lo real y se va envolviendo en un estado de locura, de una realidad paralela que es peligroso, ¿no? Y esta pasión uno lo ve, ¿no? Los enfermos de poder. Realmente uno dice, pobre, pobre persona, no disfruta de lo que tiene. Es más, digamos, la liberación para esta persona va a venir cuando empieza a soltar, ¿no? Y se empieza a dar cuenta que realmente esto no lo hace feliz, ¿no?
Tenemos, así que bueno, tenemos, padre, sí, algunos mensajes más, y te lo vamos compartiendo, compartiéndoselo. Sí, sí, sí. A todos, son un par de audios y los escuchamos.
¿Cómo no?
Buenas tardes, Radio María. Con respecto al sacerdote que está hablando de Campo Gallo, diócesis de Entulla, en la conferencia que dio vez pasada, me retrotrajo a mis conversaciones con los hermanos José Laos de Cafa, cuando yo le comentaba del Padre Damián, una obra del escritor ruso León Tolstoy con influencia del siglo de oro español. El Padre Damián, yo decía que era un hombre virtuoso, pensaba yo. Y el hermano José Laos me decía, no tiene valor nada lo que hacía este hombre porque lo hacía por vanidad. Es interesante cómo uno va atando cabos y va concatenando las cosas para llegar a una conclusión sobre la vida, no tanto de los demás, sino de uno mismo, que a veces no siente las cosas que uno hace que piensa que están bien. En apariencia pueden estar bien, pero en el fondo no son aprobadas por nuestra fe, por nuestra religión. Bueno, muy interesante la charla de este padre, desde las tremas rodeando del visor.
Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, Radio María. Habla Jorge del Palomar. Entendida la limosna como servicio también, en el sentido amplio, nos desembaraza de nuestro ego. Por eso en los grupos de autoayuda, lo primero que se le dice al que ingresa, sea Alcohólicos Anónimos o Gordos Anónimos, lo que sea, lo primero que se hace es invitarlos al servicio y al solo por hoy. Es decir, cada día de 24 horas es la meta para salir de uno mismo, poder cumplir esos pequeños tramos, y luego si puedo cumplir con una suma de pequeños tramos, ya me estoy curando. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos.
Allí estaban los mensajes con comentarios, ¿no? Respecto de lo que ibas diciendo de esta primer virtud que presentabas en el día de hoy, esta virtud de la limosna. Un mensaje llegaba desde Santiago del Estero y este otro desde el Gran Buenos Aires, ¿no? Me parece que acorde a lo que venías compartiendo, padre.
Tal cual. En términos más actuales, como decía Jorge del Palomar, nuestra gran lucha es contra el ego, ¿no? ¿Se acuerdan que los primeros encuentros decíamos que la filautía, que es el amor apasionado hacia sí mismo, es el gran mal, es la raíz de todos los vicios, ¿no? La raíz de toda nuestra enfermedad. Entonces, justamente, el camino es desapegarse de ese amor apasionado hacia sí mismo y entregarnos, ¿no? No guardarnos, sino entregarnos. Por eso ponía como el camino de sanación, justamente, es la entrega de la propia vida, ¿no? Entonces, tanto en estos grupos de autoayuda que van siendo la dinámica de los 12 pasos, ¿no? Y eso ayuda mucho, ¿no? El buscar un servicio y entregarnos en ese servicio que hacemos ayuda muchísimo justamente a lograr una salud, un equilibrio no solamente psicológico, sino espiritual, ¿no? Así que tal cual. El ego es el gran vendría a ser adversario, ¿no? Luchar contra ese gran ego, ¿no?
Y también el pecado deja una consecuencia en nosotros, padre Juan, y que es la tristeza, ¿no? Bueno, podríamos decir que seguramente vas a hablar de esto. Hay una tristeza buena, positiva, pero hay otra que no, que se transforma en una enfermedad. ¿Y cómo le hacemos frente a esto?
Sí, tal cual. Es otra pasión que hemos ido viendo, que la tristeza buena es cuando uno se pone triste, cuando se ve en pecado, ¿no? Entonces esa tristeza nos mueve al cambio. El pecado que uno comete te deja un estado de tristeza, de insatisfacción, que te mueve a arrepentirte y a cambiar. En cambio, la tristeza como pasión es la que nos hace, la que surge de la pérdida de un objeto sensible. Pónganle, no sé, me criticaron y yo estoy apegado a mi propia imagen y me causa mucha tristeza. Entonces, esa tristeza es una tristeza apasionada, es decir, una tristeza que proviene de una vanidad, de que uno quiere tener una linda imagen delante de los demás, o que hablen bien, o que te admiren, o que por eso está siempre emparentada con otras pasiones. La tristeza tiene que ver con la vanidad, es una de las últimas pasiones, de los últimos vicios capitales. También está emparentada con la ira. Y dice que muchas veces el enfermo de tristeza no tiene esa conciencia de estar enfermo. Por eso, más que de cualquier otra pasión, uno tiene que tener primero esa voluntad, primero darse cuenta que tiene este vicio capital, ¿no? Y después tener la conciencia y la de estar enfermo y la voluntad de sanar, querer sanar, ¿no? A mí siempre me llamó la atención este pasaje cuando Jesús cura al paralítico en el capítulo 5 de Juan, que está al borde de las aguas, ¿no? Que hace 38 años, creo que era la cantidad de años que él estaba al lado y no se podía tirar al agua porque no tengo a nadie, decía él. Y Jesús le pregunta, pero ¿vos quieres sanarte? Y él le responde, Señor, no tengo a nadie. Pero a veces estamos bien en nuestra pasión, eso ya lo hablamos antes, ¿no? La voluntad de sanar, pero hay veces que sobre todo con esta enfermedad de la tristeza, esta pasión de la tristeza, produce como un cierto estado de acomodarme a ese estado de tristeza y quiero que me mantengo en ella, ¿no? Como un gusto, un disfrute mórbido, le llaman los padres, ¿no? Y entonces como que se abandona en ese estado, ¿no? Es muy útil para disipar la tristeza, dice, afligirse profundamente por ella. Es decir, primero darme cuenta que la tengo y decir, no, yo quiero salir de este estado que me hace estar mal, ¿no? Porque surge de este deseo de honra, o este deseo de gloria, o porque perdí objetos materiales, o porque, bueno, por una serie de cosas que nos hacen como estar tristes, pero no con la buena tristeza, como decíamos antes, de que surge de constatar mi pecado, por eso me pongo triste, y que es el primer paso para cambiar, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con esa tristeza, sobre todo con la tristeza inmotivada, van a decir los padres, la que surge sin ningún motivo en especial y que de repente se nos instala en el alma. Más allá, acá siempre diferenciamos, ¿no? De la tristeza como una enfermedad de la psiquis, como es la depresión, ¿no? Entonces, bueno, si tienen algunas causas, bueno, ya psicológicas o que necesitan un tratamiento, una terapia psicológica, bueno, no entramos en ese terreno, pero sí en el terreno espiritual, que a veces se entrevera un poquito, es difícil decir dónde está el límite de una y de la otra, pero la espiritualidad siempre me va a ayudar, va a contribuir con la psicología, ¿no? No se oponen, sino que al revés, se colaboran mutuamente, ¿no? Pero dice que cuando surge así de la nada, como algo inmotivado, es probable que esté suscitado por una intervención demoníaca más directa, van a decir los padres, ¿no? Como en esto ven que el demonio trata de actuar en el alma humana a través de la tristeza también, ¿no? De una tristeza que en vez de movernos a cambiar, nos hace como replegarnos, guardarnos en nosotros mismos, estar confundidos, ¿no? Por eso es tan importante, van a decir los padres, que este sentimiento lo tengo que manifestar enseguida. Si bien todo pensamiento o todo movimiento del alma uno lo tiene que poner de manifiesto a su padre espiritual, más que nada esta de la tristeza, ¿no? Porque tiene algo atractivo la tristeza que nos hace como coquetear con ella, ¿no? Como quedarnos en ese estado de tristeza o de víctima, de no incomprendido, y a veces nos podemos aislar, ¿no? Nadie me entiende, estoy solo, me voy relamiendo de una manera enfermiza ya mis propias heridas, y me voy acomodando en ese estado de autocompasión, ¿no? O de autovictimización, ¿no? Por eso hay que rajarle a la tristeza, aconsejan todos los padres espirituales, los padres que tienen que ver con la espiritualidad, no instalarse mucho en este sentimiento porque es medio tramposo, ¿no? Entonces, escaparle rápido y huir, ¿no? Y ellos proponen manifestar este estado, orar continuamente, la oración continua, ¿no? El estar en continua comunicación con Dios me va haciendo también salir de este estado. Y después está la tristeza virtuosa que nos hace sentir como una compunción, un dolor de mi pecado, que me hace llorar mis faltas presentes y mis faltas pasadas, las conscientes y las inconscientes, las que pude haber cometido sin darme cuenta, y me hace llorar por las faltas del prójimo. Eso es algo muy lindo que los padres también nos dicen, ¿no? Que uno tiene que llorar por el mundo entero, ¿no? Sentir compasión del mundo entero y llorar por las faltas del mundo entero, ¿no? Los padres de la iglesia le dan un valor muy importante al llanto, ¿no? A las lágrimas, ¿no? A unas lágrimas que brotan de constatar de que somos pecadores y por eso siente este arrepentimiento, y por eso lo van a ver como un don de Dios, la compunción, ¿no? Si te parece, dejamos acá para hacer el corte, ¿no?
Sí, Néstor, sí, te iba a decir claro. Justamente, ¿no? Me parece que es un buen punto. Ya hemos visto entonces estas dos pasiones, estas dos enfermedades espirituales y cuáles son las virtudes que tenemos como herramientas que vienen de Dios, en definitiva, para hacerle frente. Vamos a la música y ya continuamos en este ciclo donde hablamos de esto, las enfermedades espirituales y cuál es su terapéutica.
Vivo en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda de las sombras. Lo mío es el rumor de un arroyito, el beso de la brisa entre las hojas. Y las flores de plástico me duelen, la tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio, terco fluir del río en la llanura, los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra, los montes me contagian su certeza. Vivo en el lago pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado tierno de la vida. Voy desarmando fosos y castillos. Ya no quiero ser duro, pero muerto. Prefiero vulnerable, pero vivo. La falda de mamá, el olor de casa y tu abrazo de amor que hoy me resta. Vivo en el lado entrañablemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. En el lado pobre de la vida, donde la sencillez aire a tu casa, donde el te necesito no avergüenza, donde nace del alma el muchas gracias, donde nadie te lleva por delante, montado en supervidas importantes. Vivo en el lado pequeñamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado manso de la vida. Me creo solamente a los pacíficos, por eso me avergüenzan mis violencias. Quiero a mi corazón quieto en su nido. Triste. de arrogancia de los ganadores. No subo el monte Olimpo de esos dioses. Vivo en el lado sufridamente humano de la vida. Sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado espeso de la vida. Sangro la sangre de los doloridos. No adoro ideas claras y distintas. Dramático y más turbio es nuestro río. Cruz de autenticidad esperando el alba. Y oscuramente Dios, eje de mi alma. Vivo en el lado complejamente humano.
Radio María, escuchando el programa, y me detuve a pensar en la tristeza cuando yo tengo una amiga, bueno, yo ya 74 años, ella un poco bastante mayor que yo, y por la pandemia, por los años, por nuestro estado de salud ya un poco con muchas debilidades, no podemos salir, o sea que nos comunicamos por el celular todas las noches. Y yo noto, por lo que decía el padre, que ella está instalada así en esa tristeza, en esa situación de víctima, en esa situación de dolor por cosas que son infundadas. Y yo quisiera que el padre me dé un consejo, porque aparte de rezar por ella, ponerla en las manos de Dios todas las noches, todos los días. ¿Cómo le hablo? ¿Qué le digo? A veces me da rabia y me da ganas de no llamarla más, pero escuchando ahora al padre, ella está enferma y necesita de mi ayuda. ¿Cómo le hablo? Para no herirla más y para poder ayudarla a salir de esa situación. Se niega a tener una dirección espiritual como tengo yo y se niega también a ir a un psicólogo, se niega a ir a los grupos de autoayuda, se niega a todo. Con la única persona que habla es conmigo. Gracias, muchas bendiciones.
Bueno, Padre Juan, y allí está la consulta que nos acercaba a Lidia, y evidentemente hace falta que profundices un poquito más en esto de la tristeza, ¿no? Y también, al menos yo te pregunto, ¿cómo distinguir entre esta tristeza que no es tan buena de aquella que se convierte en una virtud?
Bien, bien, Néstor, sí, respecto a lo que decía Lidia, sí, me parece que algo que puede ayudar es cambiar el eje de conversación, ¿no? Si ya la conversación de todas las noches por teléfono está basada en las penurias que pasó su amiga durante el día, bueno, uno puede poner un límite y decir, no, a ver, vamos a hablar de otro tema. Cambiar el eje de conversación. Esa puede ser una estrategia, son estrategias que uno va intentando. A mí me pasa también con gente que, bueno, que uno le va probando por distintos lugares, ¿no? Después otra estrategia puede ser el humor, ¿no? Lo que ella parece toma con tanta con tanta tragedia, ¿no? O de una manera tan drástica, uno le puede poner una cuota de humor o reírse de eso, va a ayudarla a reírse de sí mismo, ¿no? La verdad que el humor es muy sanador, ¿no? El humor para consigo mismo, ¿no? Que tiene, fíjense que tiene la misma raíz que la palabra humildad, ¿no? Cuando uno no se toma tan en serio a uno mismo, cuando uno se toma tan en serio, todo es muy gravoso, muy, me pasó esto y esto otro y también esto otro y además mirá lo que me hicieron y uno ya empieza a ponerse en un estado así, hasta cambia el tono de voz, ¿no? Una voz cargosa, apesadumbrada, ¿no? Cuando uno ya se distiende tomándose en serio, uy, de vuelta ya comenzó con las lamentaciones habituales. Bueno, cuando uno logra pescar por dónde nos quiere llevar el mal espíritu y logra reírse de sí mismo, a veces también puede ser una buena salida porque nos ayuda como a decir, bueno, de vuelta estoy cayendo, resbalando con el mismo, con la misma cáscara de banana, podría decir, o tropezando con la misma piedra, ¿no? Entonces, eso también a veces distiende, ¿no? Esa gravedad con la que uno se analiza a sí mismo. Pero a veces sí, cambiando el eje, porque si uno le insiste en ese mismo tema donde está empantanada, vieron como empantanado la rueda en el barro y va a seguir girando sobre sí misma y enchastrada en el barro, ¿no? Entonces uno a veces tiene que cambiar el eje de conversación y cambiarle hasta llamativamente el tema, ¿no? ¿Viste cómo salió tal partido de fútbol? Y vos de repente la descolocás a la persona porque le sacaste un tema nada que ver con lo que te estaba hablando. Entonces a veces puede ayudar, pero son estrategias, a veces no, uno tiene que ver el momento. Y bueno, también es verdad que bueno, uno trata de ayudar hasta donde puede y sabiendo que la vida de la otra persona es su propia vida y tiene la manija del lado de adentro y uno puede golpear, hablarle, todo, pero bueno, la persona a veces decide salir de eso y a veces no puede, ¿no? A veces está entrampada en ese modo de vivir y sobre todo es una persona que está medio aislada, que no habla con nadie, bueno, a veces está como... Y a veces uno en vez de hacerle un bien, por ahí le hace un mal, porque le ayuda como a autorreflejarse y autocompadecerse. Entonces también ver nuestra ayuda, a ver cómo es, ¿no? Porque a veces en vez de ayudarle le estamos brindando una pala para que se siga cavando su propia tumba, digamos, ¿no? Entonces le estamos ayudando a que se siga echando tierra encima, pues le estamos prestando atención. Entonces decimos, no, mira, si vamos a seguir hablando de estos temas, mira, yo prefiero no llamarte, esto no te hace bien. ¿No? A veces por ahí, parece acudiendo un poquito, puede ser que pueda, la persona pueda reaccionar, ¿no? A veces algún sacudón, moviendo un poquito el avispero, a la persona le hace reaccionar y decís, uy, che, estoy medio enfrascada en mi propio dolor, ¿no? Entonces, o diciendo, che, nunca me preguntás cómo estoy, ¿querés que te cuente? Yo quiero contarte cómo estoy, no quiero que sea un monólogo esto, es un diálogo. Bueno, esas cosas, sobre todo si son amigas, no es una relación así terapéutica o de acompañamiento espiritual, sino de amistad, bueno, uno puede decirle eso. Pero bueno, por ahí ya lo intentó Lidia y por ahí es difícil, pero bueno, no es imposible.
Bien, bien. Bueno, y te preguntaba, ¿cómo distinguir? Bueno, has hablado de esto, ¿no? La tristeza, de la cual estabas explicando, tiene como dos facetas, ¿no? Esta, que es por allí la más negativa, pero después también se puede convertir en, o es una virtud también, ¿no? Hay una buena tristeza.
Claro, sí. La mala tristeza, digamos, es la que... La tristeza, pasión, digamos, los padres la describen como agria, impaciente, intratable, que se llena de rencor, ¿no? La tristeza a veces viene de un mal que me han hecho y me instalé en eso, me instalé en un trauma de mi infancia y estoy como también empantanado en ese dolor, en lo que no me dieron, en lo que la vida no fue injusta conmigo. A veces hay gente que tiene como esta vivencia, la vida me trató mal, ¿no? No fui favorecido. Entonces, hasta que no salga de esa trampa, es una tristeza mala, porque justamente ¿dónde está escrito que la vida nos tiene que tratar bien, por decirlo así? ¿Por qué, digamos, tenemos que tener una infancia feliz? Ojalá todos la tuvieran, pero bueno, es parte también de la vida que uno también se vaya haciendo a los golpes y es parte el sufrimiento es parte de esta vida. Entonces, hay presupuestos que uno cree que son así. Y en verdad, bueno, ¿por qué tiene que sonreírme y ser color de rosas este mundo? Ojalá, pero si no lo es, bueno, yo voy a tratar de ponerle ese rosa que le falta a este mundo. Entonces, la tristeza también viene justamente por pensar que la vida tendría que ser de determinada manera. Es decir, estoy apegado a un pensamiento sobre la vida o a un presupuesto que es mío, que no es de la realidad. Es que yo tengo que decir, por ahí la vida me sonrió mucho, pero yo no tengo capacidad de de registrar todo lo bueno que la vida me ha ido brindando, ¿no? Entonces soy como un barril sin fondo que recibe afecto, 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 pero que sale, no almaceno nada, es como una vasija agrietada que siempre pierde. Entonces hay gente que por ahí, por más que vos le demuestres el cariño o que vale o que te, y no tiene, hasta que no se dé cuenta que no existe el cariño perfecto, no existe la vida perfecta, bueno, empieza como a contentarse con lo pequeño, con lo posible, ¿no? Y no con lo perfecto que es, que no existe lo perfecto. Entonces, esa mala tristeza nos produce todo eso, amargura, estéril, una agobiante desesperación, incluso puede llevar al desánimo, que es uno de los pecados más tristes, ¿no? Paraliza la actividad. Una persona triste está como acostada, justamente así como el símbolo del ansioso es ponerse a caminar, ir y venir. A mí me gusta mucho pensar la imagen de Getsemaní que teníamos de Jesús en el huerto. Jesús estaba ansioso y angustiado, ¿qué hacía? Caminaba, iba, venía, venía, iba a ver qué estaban haciendo los discípulos, se paraba, se ponía a rezar, estaba ansioso, digamos, humanamente, ¿no? Y después confiado, obviamente, pero estaba. Y los discípulos estaban deprimidos, ¿no? Porque Jesús moría, su maestro iba a morir. Entonces, ¿qué hace la tristeza? Y nos hace dormir, ¿no? Postrarnos, ¿no? El ansioso camina porque está como inquieto, el deprimido se acuesta, ¿no? Se tapa, se pone en posición horizontal, ¿no? Entonces, esa es la mala tristeza, la que nos paraliza. Y la buena tristeza, la que decíamos recién, ¿no? Que es la que nos mueve al cambio, ¿no? Que está llena de dulzura, de paciencia, es mansa. Esto me parece que es bueno insistir, ¿no? Los padres hablan mucho del llorar por el mundo, del derramar lágrimas de compasión por el mundo, de interceder por el mundo, ¿no? Una vuelta a un padre del desierto, creo que lo habían espiado cómo lloraba, cómo rezaba, sin que él se diera cuenta, y estaba, dicen, arrodillado y diciendo los pecados del que lo estaba espiando, como diciendo: Señor, ten compasión de y le estaba confesando los propios pecados del espiador, como diciendo el padre espiritual, el padre del desierto. En definitiva, la persona cristiana es aquella que intercede, que reza, que siente como propios los pecados del mundo, que no se pone en la vereda del frente diciendo qué malo que es, qué violenta que es la sociedad que está en guerra, sino diciendo: yo soy, al revés, yo soy responsable de esta guerra con mis gestos de odio, con mi indiferencia al que sufre. Es decir, esa es la buena tristeza, que justamente es la compunción, lo van a llamar los padres, el duelo por el propio pecado y por el pecado de la humanidad, y se transforma en una plegaria constante, ¿no? En una oración continua, y que después trae como un efecto que parece contradictorio, pero es muy real, es la alegría, ¿eh? Las personas generalmente que lloran por los propios pecados, por los pecados de la humanidad, son personas muy alegres, ¿no? Que consuelan, ¿no? Que desbordan una paz, una serenidad, una armonía de fondo, que justamente viene de reconocer su propio pecado y reconocer su condición de pecador, ¿no? De indignidad.
Bueno, tenemos aquí un mensaje, también te lo comparto ya casi en el final de este espacio. Gloria dice: muy interesante el tema que se está abordando. Yo veo sufrir a mi hija. Hace un año falleció su pareja, mi yerno. Se amaban como nadie en el mundo. Y siento una gran tristeza. ¿Cómo puedo ayudarla? Yo también soy catequista, me encanta transmitir la palabra de Dios. Y también a veces en esto me siento un poquito sola y triste, dice. Bueno, esta tristeza que a veces es parte de nuestra vida.
Sí, sí, tal cual. Y bueno, la verdad que es una situación muy difícil la que le toca vivir. Y bueno, tiene que hacer como María, me parece, al pie de la cruz, acompañar, estar de pie, acompañarla en su dolor, en su proceso de duelo. Y después sí, su hija, cuando ella pueda, ¿no? Hará su propio camino también de descubrir que digamos que ella no era solamente esposa o pareja, sino que ella tiene una personalidad aparte de, o sea, que lo que la define a ella no es su vínculo solamente con su pareja, que si bien era muy importante, que se amaban, pero que ella sigue viviendo justamente, ¿no? Va a vivir obviamente distinta, va a vivir con algo que le falta, ¿no? Pero también es verdad eso, ¿no? Cuando uno se identifica mucho con un rol, con un aspecto solamente de la vida de uno, Después, cuando le falta ese aspecto de la vida, siente que no vive, que le falta todo, y en verdad por ahí es la oportunidad para descubrir algo más hondo de ese vínculo que la unía con su marido, con su pareja, en el tiempo y en el momento adecuado, ¿no? Uno no puede apurar un proceso de duelo, de aceptación, de enojo también. Entonces irá haciendo su camino, pero que bueno, que si lo hace bien, seguramente va a salir, se va a sobreponer. Y a veces es acompañarla con la sola presencia, diciendo, bueno, yo estoy al lado tuyo y te acompaño y lloro a la par tuya muchas veces, ¿no? Pero como el proceso final, podríamos decirlo así, lo que nos espera un poquito al final del camino es eso, descubrir que uno es, más allá de la relación que me une con mis seres queridos, hay algo que no me identifica, no soy solamente la esposa, también ella tiene una identidad donde, bueno, va a tener que empezar a descubrir cómo es esto de vivir sola, ¿no? Como le pasa también a mucha gente que pierde su compañero, su compañera, y también va descubriendo cómo seguir adelante en la vida, ¿no? Distinto, porque el dolor también nos va cambiando, ¿no? Nos va haciendo madurar otros aspectos de la vida, como dice también el Evangelio de hoy, ¿no? De la vida y los sarmientos. Bueno, al que da frutos, mi Padre lo poda para que dé más frutos todavía, ¿no? No es que esta muerte sea directamente querida por Dios, pero sí uno la puede vivir como una poda también, para que justamente demos más fruto todavía, ¿no? La poda nunca es recibida con alegría, porque bueno, nos duele, a la planta le duele que la poden, pero después surge una vida más adelante, cuando Dios nos disponga, una vida oculta, que si uno vive bien el dolor, ese dolor incluso es fecundo, ¿no? Porque en eso creemos, ¿no? Es nuestra verdad más importante de fe, es la Pascua, ¿no? Una vida nueva surge de una cruz, de un sinsentido surge la redención para el mundo entero, ¿no? Entonces, también nuestras cruces pueden ser fuente de vida y son, ¿no? Son fuente de vida y de Pascua para muchos hermanos.
Bueno, hacías recién alusión, padre, a esta virtud de la buena tristeza, podríamos decir, ¿no? Este duelo, esta compunción, y también dentro de ella aparece esta alegría, que sería como una especie de paradoja, ¿no? Frente a la enfermedad de la tristeza, a la pasión de la tristeza, de la mala tristeza, la alegría. Te pido que expliques un poquito más esto, ¿no? ¿Cómo sería?
Sí, justamente la alegría brota justamente de esta paz, de esta serenidad, ¿no? Que justamente también es como uno sana también la tristeza, ¿no? La tristeza puede estar también relacionada con la envidia, ¿no? La envidia es tristeza por el mal ajeno, y cómo sano la envidia en mi vida con la alegría por el bien propio, ¿no? Entonces, llorar el propio pecado y descubrir mi condición real delante de Dios, ¿no? Soy un pecador, me hace vivir con alegría lo que soy. Soy pequeño, soy débil, soy frágil, pero soy amado. Justamente eso es lo que... Y soy amado, soy pecador reconciliado, un pecador perdonado. Y de ahí brota la alegría, ¿no? La alegría de saberse amado por Dios más allá de nuestro propio pecado. Y uno va multiplicando esta alegría, ¿no? Porque justamente esta tristeza tiene que ver con el llorar por los pecados del otro, y esta alegría me une también a los demás. La alegría es contagiosa. Entonces, la tristeza, en cambio, me encierra, me guarda, me hace recelar, me hace... En cambio, la alegría es expansiva, se entrega, se da, es contagiosa, ¿no? Entonces, también es un remedio, ¿no? Para la tristeza, el bendecirlo a Dios por lo que somos, por lo que tenemos, ¿no? Y no por lo que nos falta, pues esa tristeza no es la buena tristeza. Cuando nos quedamos tristes porque no llegué a hacer esto, porque no puedo ser tan bueno, porque me descubro pecador, pero si me paraliza, si me hace andar cabizbajo, ensimismado, bueno, no es buena tristeza, ¿no? En cambio, la alegría de descubrir de que somos frágiles, pero que bueno, de que seguimos, estamos en camino y vamos tratando de ser fieles a la voluntad de Dios, ¿no? Así que la alegría también es un buen ejercicio también, ¿no? Y pedir la gracia de la alegría para contrarrestar la tristeza, ¿no? Y un caminito puede ser esto que decíamos recién, ¿no? alegrarnos y por lo que somos, por lo que tenemos, por las gracias recibidas, por quienes nos rodean, ¿no? Eso nos va como haciendo ampliar la mirada. La tristeza queda muy focalizada, siempre muy enredada en algo pequeño o en algo, no podemos salir de eso. Y la alegría me expande un poquito más el alma, me levanta la mirada hacia los demás, hacia Dios, ¿no? Entonces por eso también es la virtud que nos puede ayudar a salir de la tristeza.
Bien, bueno, hemos avanzado entonces en esta tarde, Padre, con estas dos virtudes. Todavía nos quedan otras por compartir, por conocer. Si te parece, será seguramente tema para el próximo miércoles, ¿no? Todavía faltan algunas virtudes para que vayamos también avanzando, para que vayamos creciendo y conociendo esta terapéutica de las enfermedades espirituales.
Así es, en esto vamos a dejar aquí. Ya con esto tenemos bastante miga para digerir y para darle vuelta en el corazón. Así que, bueno, también podemos seguir este camino de identificar nuestros vicios, nuestros pecados dominantes o nuestras pasiones que por ahí más están presentes. Generalmente tenemos todas, dicen los padres, pero algunas tenemos en mayor proporción. Entonces, bueno, también ir aplicando esto a nuestras vidas, qué cosas por ahí nos pueden ayudar para ir buscando esa salud que Dios desea, que Dios quiere para nuestra vida. Así que bueno, muchas gracias por el espacio, como todos los miércoles, y gracias a todos los que han participado con sus mensajes, con sus reflexiones, y a todos los que están del otro lado también.